Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día lleno de frases, declaraciones, comentarios desde el Congreso de los Diputados. Un día que se resume con una batería de sonidos. Una batería de frases, muchas absurdas, frases hechas, insultos, provocaciones, exageraciones. Las típicas de los políticos para ganarse su minuto de gloria en el telediario de turno. El problema es que esa retahíla de frases, ese catálogo de improperios, acusaciones y hasta tonterías, reflejan perfectamente el estado de la cuestión. Y si no escucha, voy a intentar no hacer demasiados comentarios, tan solo por aquello de identificar un quién es quién. Primero, Pedro Sánchez sobre el lío de las corbetas y Arabia Saudí.
Señorías, ¿alguien duda de los principios de los alcaldes progresistas de la Bahía de Cádiz respecto a la defensa de la paz mundial? Y sin embargo convive con una prioridad más inmediata y son los trabajadores y trabajadoras de Navantia, y yo lo entiendo.
Trabajadores progresistas de la Bahía de Cádiz, como si los no progresistas no tuvieran sensibilidad. Trabajadores progresistas, alcaldes progresistas como Kichi. Trabajadores y trabajadoras, por supuesto, eso sí. Segundo, el rifirrafe del día entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España?
No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí esa frase, que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario.
Yo creo que Pablo Casado se ha pasado. Opinión personal, ¿eh? No me gusta nada ese tipo de insultos, y menos aún con la que está cayendo teniendo golpistas de verdad tan cerca. Pero claro, me pregunto, ¿qué es mayor ignominia? ¿Una frase errónea, insisto, exagerada? ¿O acaso no es una ignominia pactar con Batasuna? Tercero, Albert Rivera, se refiere a la ministra de Hacienda. Que te guste o no, es la ministra de Hacienda.
La ministra de Hacienda decía aquello de chiqui, 1.200 millones no son nada. Pero sí, chiqui, 1.200 millones son mucho. Y los 10.000 que dejen ustedes de agujeros también.
Pues tampoco me gusta. Bastante se autodescalifica lo del chiqui la ministra de Hacienda como para encima imitarla y haciendo acento andaluz. Sánchez sobre Rivera.
Usted ha venido aquí a insultar, a difamar, a calumniar. Sí, sí, usted, señor Rivera. ¿Cuál es su problema, señor Rivera? Se lo digo en términos muy coloquiales. A usted se le ha atragantado la moción de censura. ¡Supérelo!
No sé a quién se le ha atragantado más la moción de censura y los socios. Ahora, Tardá. En fin, escucha con atención.
Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. Nos fusilaría. El señor Rajoy quizás no. Nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido. Señor Casado, si pudiera, nos fusilaría.
De entrada, a ti no te ha metido. La de la primera persona en plural, en fin. Pero yo me pregunto, ¿este hombre se habrá visto después en el telediario o habrá escuchado el audio? Si no es así, que alguien se lo ponga, por favor. Y seis, el que faltaba para el duro. Pablo Iglesias no puede perder un día sin su minuto en la tele. Faltaría más.
Creo que hoy hemos visto a un líder de la extrema derecha europea, como Pablo Casado, digamos, protagonizando un nuevo estilo que creo que es malo para la democracia española.
Has oído bien. Pablo Iglesias dando consejos, consejos vendo que para mí no tengo, sobre la democracia española. Sé que no le gusta nada que le recuerden la vida, su vida, pero es lo que hay. Dando clases de democracia, cobrando todavía en su tele de Irán y habiendo cobrado lo que han cobrado de Venezuela. Lo siento, es así. No he ido yo a hacerlo lo que él ha hecho. Este es el nivel, ¿eh? Es un día de verdad para desaprobar todos. El de golpista, el de los alcaldes progresistas, el de nos quiere fusilar, el otro imitando. Todos suspensos. Seguramente estarás de acuerdo con uno, con el otro. Te parecerá ridículo aquel audio o varios. Pero opinión personal, viéndolos en su conjunto, te pregunto, ¿te parece bien este nivel del debate político en España? ¿Te gusta? ¿A mí? No. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos aquí en La Linterna, el tiempo de análisis de tertulia con Esther Esteban y con Carmelo Encinas. Pero antes, terminamos de contar la actualidad de este miércoles en el que Pedro Sánchez y Pablo Casado están aún más distanciados. Tras el duro debate de esta mañana en el Congreso, claro. En la Cámara Baja comparecía el presidente del Gobierno para informar del último Consejo Europeo y hablar de la venta de armas a Arabia Saudí. Se esperaba la postura oficial del Ejecutivo tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Se trata, por tanto, de obligaciones contraídas por un gobierno anterior al que presido, que no obstante cumplen con los requisitos legales en el ámbito nacional e internacional. Y es mi deber, por tanto, velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España.
Esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela a usted, porque es infame que el gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela.
Este ha sido uno de los muchos momentos de tensión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Sánchez ha llegado a decirle a Casado que no tiene nada más que hablar con él si no retira la acusación de golpista. El presidente del PP le ha echado en cara a Sánchez su pasividad ante el desafío en Cataluña. Hoy, Quim Torra ha abierto la puerta a un diálogo con todas las fuerzas políticas, dice. El presidente catalán cita a los grupos parlamentarios el próximo 16 de noviembre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra vuelve a izar la bandera del diálogo y convoca a todos los partidos a una cumbre para hablar del futuro en Cataluña. La iniciativa, sin embargo, es del PSC, que presentó esta propuesta de mesa de diálogo en el Parlament y que se aprobó el pasado mes de julio. Torra apela a un diálogo honesto que permita llegar a acuerdos, pero sin renunciar a la independencia.
El 16 de noviembre nos parecía una buena fecha para podernos reunir. Para nosotros es tan importante como para ustedes este diálogo, pero un diálogo serio, honesto, profundo, un diálogo sobre lo que este país necesita. Por lo tanto, estamos dispuestos a hacer todos los pasos posibles.
El PP ya ha dicho que no asistirá a esta reunión y Ciudadanos hace una contrapropuesta. Le dice a Torra que si quiere hablar del futuro en Cataluña, que convoque un pleno monográfico en el Parlament para que lo puedan seguir todos los catalanes.
Sigue sobre la mesa el debate sobre el futuro de las pensiones. A las dudas que hay sobre la viabilidad del actual sistema, se une la necesidad de revalorizarlas atendiendo a varios criterios. No solo, dicen los expertos, el incremento del IPC. Susana Moneo.
Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada no tienen duda. Subir las pensiones con el IPC puede llevar a la quiebra del sistema. Los números no cuadran. Ángel de la Fuente, director de la Fundación.
No podemos permitirnos simplemente dar marcha atrás a la reforma del 13 y volver a la situación anterior, ¿no?
A medio plazo se va a duplicar el déficit hasta el 3,5 y para poder financiar las pensiones habría que tomar medidas drásticas. Se tira de deuda pública que nos podría llevar a la suspensión de pagos o si aumentan los ingresos vía impuestos tendría que subir la presión fiscal entre un 50 y un 80%.
Subidas pues que podrían estar entre el 50 y el 80%. O sea que las pensiones pues llegarían a comerse entre un cuarto y un tercio de las rentas totales del trabajo.
La vía es la contención del gasto, pues proponen que solo las pensiones mínimas se liguen al IPC y al resto se le aplique una corrección de acuerdo a ingresos y gastos del sistema. También computar toda la vida laboral y jubilación ligada a la esperanza de vida en salud.
Los reyes don Felipe y doña Leticia se han sumado al pésame por la muerte de Carmen Alborch, fallecida esta mañana en su casa en Valencia. La localidad natal de la exministra de Cultura, Castelló de Rugat, ha decretado 3 días de luto oficial. Mamen Vizcaíno.
El alcalde la ha recordado como todo un referente en el ámbito feminista y progresista. Palabras muy similares hemos escuchado al ministro de Cultura, José Guido.
Despedimos hoy a alguien que ha ocupado este ministerio y que lo hizo con brillantez, con tesón y con mucha responsabilidad. Y como persona, pues he perdido a una amiga, una especie de hermana protectora. Yo trabajé con ella cuando ella era ministra, siempre me cuidó y esa amistad se ha mantenido hasta hoy y se mantendrá siempre.
Fue directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, cuyo auditorio va a llevar su nombre, y también la primera mujer decana de Derecho en Valencia. Ocupó la cartera de Cultura de la mano de Felipe González al nombrarla ministra entre los años 1993 y 96. Su funeral se va a oficiar mañana en la más estricta intimidad por expreso deseo de la familia.
6 madres al día pierden a sus hijos por muerte perinatal entre la semana 22 de gestación y los 7 primeros días de vida. Un estudio pone de manifiesto que en estos casos la atención médica y de acompañamiento no ofrecen el apoyo suficientes a madres y familias. Laura Otón.
María tuvo a su hijo Dani, que falleció a los 6 días de vida.
Que es muy importante, porque tú dices, ¿qué me está pasando? Que siento rabia, a veces sentía como una indiferencia a lo que me estaba pasando. Que yo me decía,
6 bebés como Dani mueren al día en España por muerte perinatal. Madres y familias que no reciben todo el apoyo necesario, según el mayor estudio realizado hasta ahora. El 30% de las mujeres que dieron a luz a un bebé fallecido no estuvieron acompañadas por sus parejas. Muchos no tuvieron la oportunidad de conocer a su hijo después del parto. Falta de información y apoyo. A la mitad de ellas se le administraron sedantes durante su estancia en el hospital. Todos estos factores están contraindicados por efectos negativos que provocan sobre el duelo. Más del 46% de esas mujeres no se sintieron tratadas como madres.
Que el equipo sanitario esté formado para apoyar y para empatizar con la mujer, ¿no? Y a menudo no lo están formados. Está cambiando en la universidad, ya la carrera se aborda. Este
Gillian Cassidy es una de las autoras del estudio elaborado con matronas y personal sanitario y que ha contado con la opinión de 1,000 mujeres que han pasado durante estos 7 años por la pérdida de un hijo.
Ya están por aquí Esther Esteban y Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo, Esther, ¿qué tal, pareja? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Ahora vamos al rifirrafe. Un titular nada más, por envolver un poco la actualidad. ¿Os ha gustado la sesión parlamentaria de hoy?
Absolutamente nada. Yo creo que cada día vamos a peor. Ese tono es intolerable. A mí no me gusta nada. Comprendo que...
¿Alguno se salva?
Pues yo hago lo que tú, lo suspendo a todos, pero lo requete suspendo y varias veces, o sea, me quedo corta poniéndoles un cero patatero, o sea, corta.
No sé si aprueba alguno, gustar no, porque al final de todo esto, yo siempre digo lo mismo, tiene que salir algo que beneficie a los ciudadanos, esa es la razón de la política y no veo que en este fango salgan demasiadas cosas buenas o cosas que nos puedan favorecer y mejorar la vida de los ciudadanos. Es verdad que hoy ha habido niveles, hay quien lo ha hecho mal y hay quien lo ha hecho peor.
Bueno, luego analizamos frase por frase porque luego tenemos para dar y tomar, por desgracia. Ha muerto Carmen Alborch esta mañana, 70 años, parecía de hace muchísimo tiempo un cáncer, ha fallecido quien fuera ministra de Cultura con Felipe González.
Y para no defraudar al nuestro presidente de la Generalitat, tornaré a decir que el feminismo, como ha mejorado la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo ahí lo dejo.
Espérate, cómo se lo notaba ya. Esto es del pasado 9 de octubre, sí, hace sí, nada, 15
sí,
días.
Déjame que te diga que me ha impresionado, porque sí. No había oído esa intervención de ella.
Ya estaba
y
muy malita.
Ahí se la ve realmente tocada.
Porque no, claro, fue ella, hace 15 días.
Porque ella tenía un tono vital muy potente. Ella era una mujer.
Ella era así.
Sí, ella era una mujer de armas tomar, una mujer colorista. No me acuerdo quién decía.
La que se lió con el pelo.
Sí, no me acuerdo quién decía que era la que ponía el color a la política española. No me acuerdo quién hizo una
el
frase.
Pelo naranja.
Preciosa de ella. Pero es verdad, ella era.
Mira, hoy te he mandado esto.
Sí.
De,
no, es la típica, el típico montaje de ella entre nubes, pues yendo al cielo.
Fue la
¿no?
portada del magazine de una entrevista personal que yo hice en clave íntima a varios personajes. Se llamaba Los sillones del poder. A ella la hicieron rodeada de una nube y con sillas muy diferentes, clásicas y tal. En fin, en aquella entrevista, que yo la entrevisté muchas veces como político, me decía muchas cosas. ¿Cómo se conforma una personalidad como la de Carmen Alborch? Pues de muchos factores. Me llamó la atención porque empezó diciéndome yo fui a un colegio de monjas y yo la preguntaba, bueno, ¿y de eso cómo que sacaste? Y dice, mira, yo era la época franquista, bueno, el tema sexual no se hablaba, pero tengo que agradecer al Sagrado Corazón, me parece que era el colegio porque lo he releído hoy, que me enseñó el amor por la educación, la disciplina y el respeto. Y claro, hoy,
fíjate,
en este contexto,
dicho eso, madre mía, mi
por
vida.
Eso me viene a la cabeza esta mujer colorista, coqueta, yo estuve hace muy poco con ella y mantuve la relación prácticamente intacta desde que la conocí hasta hace bien poco que coincidí. Y efectivamente era sobre todo vital. Y de esas mujeres grandes que dejan su huella por donde van, creo que en la cultura dejó una huella estupenda y que no trataba a los adversarios como enemigos, nunca, sino como adversarios.
Luego tenía una... Imagino que tendría su carácter, era mujer, como dices tú, de armas tomar, sí. Pero tenía un rollo muy especial, tenía una sonrisa muy fácil.
Muy fácil y...
Una sonrisa, esa energía la expresaba muchas veces riéndose.
Sí, era, a mí me parece que era una mujer muy empática, tenía una gran inteligencia emocional, era una mujer fácil, vamos, que se dejaba querer, o sea, era una persona muy...
Yo puedo contaros una anécdota
venga.
Muy curiosa. En un viaje a Cuba... ella era ministra de Cultura, yo estaba en Europa Press. Me fui yo al viaje a cubrirlo. Y acabamos bailando salsa una noche.
Habrá que
ella era ministra.
Habrá que verte
perdona,
a ti,
campeón del mundo. Oh. Ella era ministra de Cultura.
Sí,
fue espectacular.
Yo creo que...
Fue espectacular.
Y aparte la gusta. Mira, yo la...
¿Hay documentos de México?
No, hablo del año 95 por ahí, imagínate.
No había móvil.
Muchas veces he dicho una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Que la he utilizado para Carmen muchas veces, disfrutona. Porque es que disfrutaba con todo.
Sí,
si te ibas a comer a un japonés, le encantaba, a un mexicano le encantaba. Te ibas a comprar ropa, en fin, combinaba un vaquero con la cosa más moderna. Es que daba igual.
Yo me acuerdo,
cualquier faceta de disfrute era suya. Y eso da gusto, de verdad.
Habías destacado tú, en el mensaje que nos has mandado antes, Esther, hablando de Carmen Alborch, el papel de aquel feminismo. Hoy todo el mundo se llena la boca. Había que estar en su juventud.
Sí que era una avanzada,
claro.
Y con un discurso...
¿Sabes quién fue su maestro? Y te he cortado, Carmelo. A ver. Ella hablaba, su maestro en la política, Broseta, que le asesinó ETA.
Sí.
Ella,
UCD.
Ella hablaba
el profesor
de retazos de verdad, de gente tan variopinta ideológicamente. Pues ella siempre hablaba, cuando tú le preguntabas, dice yo... Broseta
era increíble.
Lo mató ETA en Valencia, en la
universidad. Sí, me acuerdo perfectamente, porque me tocó dar la noticia.
¿Manuel?
Manuel Broseta.
Manuel Broseta.
Los compañeros, el Congreso entero, el Senado, fue senadora en su última etapa en Madrid, pues le ha rendido homenaje, elogios, respeto. El más emotivo ha sido el ministro de Fomento, claro, valenciano, dirigente socialista en el Partido Socialista de Valencia, José Luis Ábalos.
Bueno, no es un día efectivamente adecuado. Agradezco las palabras de Joan. No seré yo quien haga una semblanza, pero en fin, creo que nos deja una persona importante, para los valencianos, pero también para los españoles.
Joder, qué sentido.
Sí, joder, a mí me...
Claro, porque ahí se nota la cercanía de los políticos. Oye, es que los políticos son humanos, alguna vez te lo decimos, aunque no lo parezca, tienen amigos, tienen compañeros, muchas veces...
No, yo creo que Ábalos, además, más allá del tono y de la pinta, de lo que le toca decir, tiene pinta de ser un tipo...
Es personal.
No, y yo creo que es de los ministros, fíjate, que más es sensible a las cosas, y eso se agradece, decía llorar. Yo la pregunté, porque me he leído la entrevista esa. Le decía si había llorado en público. Dice, muchas veces. La primera vez me di mucha vergüenza, el día que mataron a Tomás Valiente. Ella estaba en un acto público siendo ministra, me parece que era. En ese momento, creo que sí. Y dice, y bueno, es que no pude seguir. O sea, cuando me lo dijeron, lo que había pasado, fue tal llantina que no pude parar. Y perdí el pudor por llorar. En una generación de mujeres que estaba muy acostumbrada a no llorar.
A esconder la lágrima.
Claro. Entonces, bueno, yo lo de Ábalos se agradece mucho. Yo creo que es un ministro muy importante del gobierno. No por la cartera, sino por lo que dice.
¿Sabes
Ángel?
Por qué decimos, Esther, que se agradece
persona.
Mucho? Se agradece mucho cualquier cosa que nos creemos.
Que no actúe.
Fíjate lo que...
Ah, bueno, claro.
Entonces, esto,
a este nivel,
esto realmente... Claro, te lo crees. Por eso, cuando vemos... a los políticos haciendo cosas que son sentidas, y esto es evidente que que era un hombre, hoy estaba abatido por esta noticia, pues, parece que toman otra dimensión, ¿no? Pues estamos acostumbrados a imaginar y a pensar, muchas veces con razón, casi siempre con razón, que están actuando, ¿no? Que actúan y que tratan, digamos, de envolvernos con sus discursos. Y les vemos al natural, ¿no? Auténticos, y entonces
Bueno, como que pues, te reconcilias.
Sí, te reconcilias con...
Pero ¿qué ha pasado para que eso que era lo habitual? Oye, nosotros lo hemos vivido. O sea, esa faceta de creerte un político, más allá de que somos periodistas, no voy a contar lo que me dijo el otro día un colega joven, no por la juventud, sino por lo que me dijo, que más o menos me vino a decir que, bueno, que es que esta es otra generación y vamos a la bronca, o sea, o te posicionas ideológicamente al lado de un partido, no tiene nada que hacer. Eso lo han oído estos oídos. Que de nuestra generación, que no éramos y somos periodistas, es decir, que damos palos a quien creemos, claro, nos equivocaremos muchas veces, que se lo merece, pues estamos muy poco acostumbrados ahora, pero hemos estado muy acostumbrados antes a saber separar la faceta política de luego la
el trato humana.
Y es que los hemos visto. Yo he visto a muchos políticos, a muchos, haciendo una entrevista, le daban... Mira, yo el trago peor que pasa en mi vida, lo voy a contar, fue con Julio Anguita, el día que mataron a su hijo. Yo estaba en El Mundo y teníamos mucha relación, Ángel lo sabe porque sí, lo vivió muy cerca de mí, y alguna vez se lo he contado. Y me llamaron a decir que si le podía ir adelantando lo que pasaba. Dios mío, de verdad os lo digo, no hay palabras para describir. Oye,
es que ya eras madre.
No hay palabras para describir eso. Y como eso, lo pongo como ejemplo de algo que te emociona, que dices, oye, ¿sabes lo qué pasa? Sientes como propio.
¿Sabes qué pasa? Claro y por suerte ha pasado mucho tiempo y ya no estamos en esas situaciones por lo normal. Pero es que el terrorismo lo unía mucho en ese sentido.
Hombre, ¿verdad? Los que hemos...
Hemos cubierto tantas cosas.
Los que hemos cubierto atentados y hemos visto cuerpos desmembrados y cabezas funerales, tiroteadas y funerales y coches reventados por bombas. Esto llega un momento en que, hombre, digamos que la gente que hemos vivido juntos esas experiencias, es que no es cualquier cosa. Yo he de decir que hasta los 22 años, que empecé, digamos, a cubrir este tipo de
¿el local de sucesos, Cadena SER?
No estaba en local, estaba en Nacional todavía. Estaba en informativos de la Cadena SER. Hasta los 22 años no había visto nunca un muerto.
Fíjate,
ni siquiera a mi abuelo. Yo no quise ver a mi abuelo muerto. No quise. Yo, como que me asustaba.
Me quedo con la foto.
Prefiero recordarle. Yo, por desgracia, casi no tuve abuelos porque mi abuelo, que es el único que me quedaba, murió cuando yo tenía 6 años, con lo cual, a punto de cumplir 7. He disfrutado poco.
Y a los 22 te encontraste aquello.
Y a los 22 años... Vi por primera vez, tuve que, ya por trabajo, ver no uno, sino muchos muertos. Y no muertos en un féretro aseados, sino, como digo, pues con la desmembrados, sí, reventados, debajo de una manta llena de sangre, en fin, todo eso. Oye, todo lo que suponen los atentados terroristas. Y volviendo a lo que decías, y el hecho de que el compañero que iba contigo, uno es un fotógrafo, el otro era de otra emisora de radio, de un periódico.
El propio político que estaba ahí.
Político. Yo una vez me tocó, decirle a un chico que me preguntó, que vino con una... Habían matado a un magistrado muy cerca de la calle, ahí en Francisco Silvela, y acudí rápidamente con la unidad móvil de la SER, y entonces estaba todavía el cadáver ahí. Y vino un chaval con una carpeta bajo el brazo y me dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Y digo, pues mira, que acaban de matar a un magistrado. Era el hijo del magistrado.
Joder.
Mira, esa tembladera. Pero es que no se te...
Eso
no
de que
pierdes,
nos ha pasado, efectivamente, hemos vivido. Oye, y lo vivíamos desde aquí, que vivirlo desde un micrófono no es vivirlo allí como lo han vivido otros compañeros, O sea, sentirte hostigado, cubrirlo yo. En fin, tenemos muchos recuerdos muy dolorosos. Yo entonces estaba en Antena 3 en aquella época.
Imagínate.
Y sé cómo se hacían los informativos, y la gente insultando y tirando.
Y los corresponsales, hablate de Palomo, que estaban todos ahí para vosotros, con Aurora en Chausti.
Por eso te digo. En fin, lo viví. Pero me voy a quedar hablando del periodismo, que ha derivado un poco a la conversación. Con la otra pata. Cuando fue el atentado en la Plaza de la República
de los guardias civiles.
Concretamente frente al número 7, que es donde vivía.
En ese atentado,
¿dónde vivía tu familia?
Yo vivía en Toledo. Y hoy venía, iba o venía, ya no me acuerdo, en el trayecto. Lo oí y nadie...
Vendrías porque eran las 8 de
sí,
la mañana.
Venía, efectivamente. Nadie me dijo que fuera. Oye, que nos juntamos 10 sí. redactores del mismo medio, a los cuales nadie les había avisado. Nadie. No nos llamó ningún jefe. O sea, oímos lo que había pasado y nos fuimos. Bueno, pues eso también es periodismo.
Sí, yo no sé si he contado alguna vez en estos micrófonos, lo cuento muy rápido. Como digo, ese atentado se produjo en mi casa,
puerta
en la puerta
casa.
De mi casa, o sea, sí, la fachada sí. de mi edificio sí, sí. quedó completamente arrasada. Mi padre no le enganchó por un minuto, no, yo ni siquiera un minuto, 40 segundos. Había pasado a comprar el periódico el señor.
Es que tenías el kiosco en la esquina.
El kiosco de la esquina, tú claro. lo conoces, el kiosco de la esquina. Sí, sí. Tuvieron que llevar al hombre al hospital con los tímpanos reventados, la fachada toda de casa, todos los muebles de mi casa.
Mira que había vivido tu padre.
Bueno, hombre, ya, fíjate, y él fue el que me dijo, oye, me llamó por teléfono y me dijo, y dimos la primicia por eso. Me dice, desde una cabina que había abajo, todavía estaba bien, me dijo, oye, que aquí hay un montón de muertos. Un montón de muertos, que te diga eso tu padre. Y no, cuando estás en directo en una emisora, tú que has hecho programas por la mañana, sabes lo que es, cómo se vive con la acción.
Organizábamos las redacciones y los turnos de trabajo en función de las mañanas.
Totalmente, totalmente. Era así, pero bueno, sí. de verdad, lo mejor de todo esto es la gente... Los ciudadanos anónimos, yo siempre digo los héroes anónimos con los que nos encontrábamos para ayudarnos en todos estos.
Bueno, enseguida hablamos. Siento dejar hablar de esto, me apetece mucho más hablar de estas sí. cosas con sí. la política diaria. Pues, sí. Pero en fin, hemos estos minutos para recordar el lado humano, que por supuesto lo tienen de los políticos, y desear que descanse en paz Carmen Alborch.
La recordaremos siempre, esa es la verdad.
Unos consejitos y lo está deseando, hablamos del Congreso.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Bueno, la cuestión es, ¿cuándo repetiremos ese viaje en coche en el que descubrimos esa playa tan alucinante?
Las mejores historias empiezan en un coche. Empieza la tuya en un Skoda Octavia desde 16.900 euros y 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Paco, ¿me ayudas a cambiar las pastillas de freno?
Vale, pero pídelas ya en oscaro.es.
¿Por internet?
Claro, además en oscaro.es hay un descuento de hasta un 60% en discos y pastillas de freno.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Ver condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
A su izquierda pueden ustedes admirar el Coliseo Romano. Y a su derecha, a José María y Laura, a los que por contratar un seguro de decesos con Santa Lucía les han regalado 2 billetes de avión para escoger entre más de 20 destinos.
Consulta los destinos y las bases de la promoción, válida hasta el 30 de noviembre en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Podrías...
Tito, 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 tito.
O podrías...
O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos. Cuando podrías hacerlo todo, necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en el Congreso, seguimos en el tiempo de análisis con Esther Esteban y con Carmelo Encinas. Hoy en el Congreso, digo, hemos asistido a una ensalada de declaraciones que quiero que valoréis. Esta mañana, sesión de control, Pablo Casado comparaba a Sánchez con Zapatero y luego seguimos.
Usted es una réplica de Zapatero. Usted copia, corta y pega lo que hizo Zapatero. En el 2009 la legislatura estaba completamente acabada. ¿Qué hizo? Plané 12.000 millones de euros para aceras, para papeleras, para carteles muy grandes, para una campaña electoral de 2 años, que es lo que usted quiere hacer ahora mismo, a costa de la recuperación económica, de los impuestos, del gasto y de la propia dignidad presupuestaria en este país.
Hasta ahí era oposición más o menos normal. Debate sí, económico, bueno. Tal. Bien, bueno, forma parte de... Luego ha pasado esto.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa?
Sánchez le ha respondido segundos después.
El acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí esa frase que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario.
¿Cómo lo veis?
A mí me parece que Casado en esto
se ha pasado.
De verdad, se equivoca. Yo creo que es que a mí me lo habéis oído decir. Yo creo que este es un modelo de oposición sobreactuada, que no le beneficia nada a Pablo Casado. Yo no sé quién le aconseja en esto, porque yo no reconozco al Pablo Casado que he conocido hasta ahora y del que tengo, a mí me lo habéis oído, bastante buena opinión. Pero a mí me parece que está sobrecalentado, que está hiperventilado y que este modelo de fango yo creo que se vuelve contra él. Así no se gana unas elecciones. No, se ganan con una oposición dura. Y mira que hay puntos en los que se puede criticar al gobierno y por donde le puede pillar sin tener que caer en estos fangales. Decir que Sánchez es un golpista en Cataluña, que está participando del golpe de Estado en Cataluña, es una ignominia que es indigna de la inteligencia de Pablo Casado y de las capacidades de Pablo Casado que yo conozco, porque a mí me parece un tipo capaz. Pero esta senda que por la que está caminando, este modelo de oposición, creo que lo tiene que rectificar, creo que lo tiene que corregir por su propio bien, no por el bien de Sánchez ni por el bien del gobierno socialista, no, por el propio bien del Partido Popular. Y yo creo que internamente ya esto empieza a haber un run-run de que así no se gana nada, así no se gana nada, de esta forma no se gana nada.
Bueno, evidentemente has puesto dos cortes que están muy bien porque así vemos a la misma persona en dos momentos clave. Un momento de oposición dura, porque claro, está en su papel, y para eso está, y evidentemente la oposición blanda ahora mismo no se lleva ni la practica nadie, y la otra pata. Yo creo que las palabras gruesas se vuelven siempre en contra de uno. Pablo Casado es mucho más inteligente cómo, bueno, de hecho ha matizado luego, ha intentado matizar, pero no
se lo ha arreglarlo, pero
claro, luego lo ha intentado arreglar porque el presidente le ha dicho que lo retirara y que se iba a costar en el libro de sesiones. Por lo tanto, no hace falta llegar a eso. Creo que se puede hacer oposición que no sea de brochazo gordo. Ya sabemos que los independentistas la hacen. Ya sabemos que a Pablo Casado un día y a un día sí otro también le llaman fascista. O sea, todos los días le llaman fascista. O dicen esa burrada que ha dicho Tardá.
Ay, de no
que
me lo pises.
Ay, perdón. Luego lo seguimos. Pero dicho, dices, esto,
no me hagas spoiler.
Dicho esto, no te voy a hacer esto. Dicho esto, yo creo que alguien tiene que poner un punto de cordura en todo esto.
¿Sabes lo que
desde
pasa?
Luego, con la descalificación gruesa no llegamos a ningún sitio, ninguno. Y dice, quita votos. Y es que el problema es que les quita a todos.
La propia moción de censura y todo lo que estamos viendo con los presupuestos, uh-huh, es tan fácil de criticar sin sobreactuar.
Pero si es tirado, o sea, si es tirado.
Desde ese lado es tan fácil de decir, pero mira quién te está apoyando.
La primera parte de esa intervención, de verdad, son dos ejemplos de un mismo día. Si tú sigues por esa línea diciendo, oiga usted está ahí porque se ha liado con Podemos, con los independentistas, todo lo que quiera. Y luego, punto y aparte, los independentistas, el uno, lo que han hecho, que la prisión donde están los políticos sea, bueno, como la plaza del pueblo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden decir, pero utilizar ese tono, de verdad, a mí no me gusta. A mí si la política que tenemos que vivir ahora para siempre va a ser esto, ya tenemos un rufián.
Si estamos hablando de presupuestos, fíjate, si hay puntos que son más que cuestionables en los presupuestos, que en el modelo, en el proyecto de presupuestos del gobierno socialista, y que pueden no gustar y que pueden ser criticados y que puede incluso argumentarse de forma racional y convincente sobre la negatividad de esos puntos. Los otros pensarán que tienen efectos positivos y, o sea, que hay elementos muy muy claros por los que pueden, digamos, discrepar inteligentemente y ponerlo en evidencia. No tiene que llegar a este vociferío, a este, como digo, sobrecalentamiento, a esta imagen de hiperventilado. Es que no tiene sentido, es que no sé quién yo me pregunto quién está aconsejando. No creo que sea Aznar, A mí
no,
me parece que Aznar.
Esto no va.
No, eso digo, no, porque habrá quien piense, no, está pensando en Aznar. Yo no creo que sea Aznar. Ojo, no me parece muy inteligente que aparezca Aznar tutelándole. Aznar es el pasado. Es el pasado. Pero que esté apareciendo como tutelado, o sea, puede tener una buena relación. No sé por qué no aparece con Rajoy. De verdad, sinceramente.
Eso se lo ha dicho.
No sé por qué no aparece con Rajoy.
Pedro Sánchez hoy, en la intervención, le ha dicho, no, oiga, parezca usted, hable menos con Aznar y más con Rajoy. También, escuchar al presidente del gobierno que le ha planteado una moción de censura a Rajoy, ahora ponerle en valor.
No, y pidiendo moderación.
Es que, de verdad, esto es el mundo al revés. Yo no sé si le estará aconsejando a Aznar o no, creo que no. Pero que, evidentemente.
Pues alguien le está aconsejando más.
La imagen. Bueno, alguien le está
porque,
mal, no
de verdad, alguien se está equivocando con él.
Bueno, pues alguien se está equivocando, si yo no te niego
esa
convicción que tú tienes. Ahora, dicho esto, ¿el PP hacia dónde camina? Porque para situarle a la extrema derecha ya tienen a Vox. Es un momento extraordinario en este momento, de verdad, para esas acusaciones que se le ha hecho siempre al Partido Popular, que yo no me las he creído, de tener a la extrema derecha dentro del partido y que por eso no surgió una extrema derecha. Yo eso no lo he creído nunca y ahora es un momento estupendo para decir, ¿quieres mirar
que no
a la extrema derecha? Extrema derecha la tienes en otro partido. Por lo tanto, haz un partido, en mi opinión, pero claro, ahora es que a lo mejor todo lo que hizo Rajoy no vale, pero cosa que a mí me parece también...
Asomarse o acercarse a la extrema derecha cuando se sabe que en este país solo se ganan unas elecciones si te centras.
Ay, pero hijo,
solo se ganan unas elecciones pescando en el centro.
Eso
que
vale,
lo aprenda el señor Casado.
Para la derecha y para la izquierda.
Permitidme.
Claro. Es que eso vale para todos.
Hablabas de Joan Tardá. Yo, en fin, voy a evitar hacer comentarios porque voy a acabar como diciendo, llamándole de todo y se lo llama de todo él solo. Pero yo me pregunto si este hombre luego ve el telediario y se ve si no hay nadie en su entorno, que seguro que no, que le dice, oye, macho, ¿te has oído? Mira, tarda.
Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría. Nos fusilaría. De hecho, sí, 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 claro que sí.
Luego ha dicho lo de, él nos fusilaría, Rajoy no, para eso ya nos mete en la cárcel. A ti no, sí, te ha metido en la cárcel. ¿Qué? Pero bueno.
De todas formas, pero sabes, perdona, ¿sabes cuál es el... lo que es, tienes la convicción de que el señor Tardá sabe perfectamente que lo que está diciendo, que lo que está diciendo no es cierto. Esto sabe que, o sea, del señor, no sé si a lo mejor es que pretende hacer una figura literaria, pero yo con los fusilamientos no haría figuras literarias. Con esas cosas, pocas bromas. Con esas cositas, pocas bromitas.
Menos con la que está cayendo.
Bien, exacto. Entonces, el señor Tardá sabe que eso es falso. O sea, Casado podrá parecerle un señor de la derecha extrema y podrá parecerle que está en el monte, lo que él quiera. Pero él sabe perfectamente que el señor Casado no mandaría, no solo fusilar a nadie, sino hacer nada que estuviera fuera de la ley.
Sí,
porque eso no es.
Pasa,
él conoce perfectamente al señor Casado porque está harto de verle.
Es curioso porque, evidentemente, luego en el tú a tú, ese Tardá, ese mismo Tardá, cuando se va de ahí y puedes hablar con él,
se encanta, pues,
es otra persona.
Es otro tipo.
Pero dicho esto,
es lo
con
que es
estos
increíble.
Temas, mira, yo hoy venía de Zaragoza esta tarde. Oye, eso es un gusto porque vas a las fuentes sin buscarlas, ¿no? Y venían varias personas hablando de eso en el AVE y de lo peligroso que es encender determinadas mechas. Si la clase política dirigente utiliza esto de el fusilarse, esto de, en fin, ¿qué mensaje estás transmitiendo?
Mira, el papel,
sí, porque las palabras, dicen, las palabras no matan, pero las carga el diablo muchas veces. Y el discurso de un político tiene que ser ejemplar y ejemplarizante. Creíamos que teníamos al señor Rufián ya para hacer este estrambote. Y en muchas ocasiones hemos sabido los periodistas que Tardá no le gustaba el estilo Rufián. ¿Qué pasa? ¿Que se está contagiando del estilo Rufián?
Pues, no,
¿qué pasa?
Que le
están
le
dando la orden,
Cepes, ¿no?
Que le están dando la orden para que no sea tan madrileño como le acusaron en alguna ocasión de ser, porque a lo mejor algo de eso hay. Y si algo de eso hay, me parece de una irresponsabilidad manifiesta que una persona de su experiencia, que ya lleva muchísimo tiempo aquí, o sea, desde aquel momento del carne en la boca, acordaros, en Palma de Mallorca, hasta aquí ha llovido mucho, haga estas cosas.
Mira, mañana en 20 minutos...
En 20 minutos te refieres al periódico, no en un ratito.
En 20 minutos periódico. publicamos una entrevista con un personaje de la política nacional, que ahora diré quién es.
Eso te iba a decir,
y dice textualmente, los ciudadanos tienen más sentido común que quienes convierten la política en un plato.
Es que es así.
Bueno, este personaje lo digo porque es una interesante entrevista para quien le guste o no. El personaje es de Susana Díaz, que por cierto dice que Rivera entró en estado de nervios, vino y dijo que se acabó la legislatura. Bueno,
eso no es verdad.
No, es lo que digo que dice.
Sí, eso dice ella. Claro.
Es una interesante entrevista que he hecho.
Hombre,
seguro.
Mi compañera Encarna Sánchez, y de verdad merece la pena.
O sea, pues de todas formas, es verdad,
la web.
Es verdad lo que dice Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, del plató. Porque da la sensación que se ha convertido en un plató, pero no en un plató de tertulia política, sino en un sálvame de la política. Eso a mí en una ocasión...
¿No hemos contribuido a eso los periodistas?
Ese concepto, sí, aceptando... Entre otras cosas,
uno es más que otro. ¿Eh?
Bueno, ya hablo
y entre otras cosas, perdonarme, aceptando ponernos en un plató de igual a igual con un político. El político le entrevistamos, el político se pone ahí. Él va a vender su libro, como hacía Umbral en su día. Pero nosotros no nos podemos poner al mismo nivel porque no lo somos. Nuestro trabajo es otro. Por lo tanto, sí, Ángel, hemos contribuido y muy caro lo estamos pagando.
Otro tema de tertulia, creo que lo apuntabas tú en tu mensaje, aparte del lío en el Congreso. El asunto de Khashoggi, que es sobrino del famoso Khashoggi, el de las armas,
sí,
aquel y demás. Yo lo sabía, pero resulta que es sobrino. Bueno, se sigue hablando mucho, claro, de la venta de armas a Arabia Saudí, el asesinato del periodista crítico con el régimen, sus consecuencias en el resto del mundo. Hoy el asunto de las armas a Arabia Saudí se ha llevado al Congreso y ha hablado Sánchez.
Soy plenamente consciente de las especiales circunstancias que concurren en torno a este debate a raíz de la revelación de sucesos recientes que han consternado a la opinión pública internacional. Tengo que decirles que yo también comparto ese rechazo y esa consternación y la repulsa al terrible asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
A partir de ahí se siguen con los contratos en marcha. Recordemos que hay elecciones en Andalucía y me temo que esa es la clave, ¿no?
Sí, pero aunque no las hubiera, ¿eh? Porque
¿tú
ya...
crees que aunque no las hubiera, sí, no, decir, hubiéramos, no nos hubieran sumado al gobierno?
Te voy a decir por qué. Porque sin haber convocado elecciones, se continuó con el...
Perdona, Carmelo.
Se continuó
se
con el...
Se sabía que no. iba a haber elecciones.
Bueno, no, se sabía,
hombre,
pero,
por favor.
Pero no había el ambiente, hombre, electoral,
Carmelo,
que ahora.
Carmelo, desde agosto, yo, créeme, y julio se sabe, yo, que había elecciones. Yo, en noviembre o diciembre.
Yo tengo,
hombre, por favor.
Yo tengo la impresión de que los 6.000 puestos de Navantia han pesado mucho más que cualquier proceso
porque
electoral.
Porque hay campaña electoral.
No, porque es que es muy duro tener...
Es que Cádiz, ¿eh?
Independientemente...
No
es... Es que, claro, es que no de verdad, podrás pensar que es por la campaña electoral. Yo digo que además hay campaña electoral, eso no te lo voy a negar. Pero cualquiera hubiera hecho lo mismo. O sea, porque con 6.000 tíos que se van a la calle... 6.000 tíos que se van a la calle.
Pues no, cualquiera no, porque...
Entonces, a ver cómo gestionas eso.
Claro, es que...
A ver cómo gestionas eso.
Yo no estoy diciendo que haya que despedirlos ni romper los contratos. No sé que la solución, la realpolitik, es así de repugnante. Faltaría más. Lo que sí quiero decir es que si nos ponemos así de estupendos con esto... nos lo ponemos con todo, porque no sé qué diferencia
eso,
hay. No,
es
la... No,
está
perdóname,
otra cosa.
No, es la misma cosa. No sé qué diferencia hay entre matar a un tío en un consulado que tirar a otro por una ventana. Ninguna.
Si no te lo estoy discutiendo.
Bueno, pues ya está.
Estábamos,
no son cosas distintas, es la misma cosa.
No, estábamos, digo, cosas distintas, porque lo que me estabas diciendo, si es que lo he entendido mal, pues corrígeme, es que si no hubiera habido un proceso electoral... igual no se hubiera tomado esta decisión. Yo creo que se hubiera tomado de todas maneras.
Pues yo...
Te lo digo de verdad. Déjame que acabe.
Quiero meter bazadesco un momento, por favor.
Déjame que acabe. Pero
Carmelo, es que...
Bueno, pues, venga,
no, claro, hablo porque
habla,
si no...
Pero habla porque si no, no...
Rato. No, es que si no, no hablo de
esto. No.
Dos cuestiones. La primera, qué distinto se ve la cosa cuando estás en el poder y cuando estás en la oposición. Cerrar los ojos, imaginaros a Pedro Sánchez hoy en la oposición y este tema encima de la mesa de un gobierno del PP. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho? Pues yo creo que bastante contrario a lo que ha hecho. Es verdad que hay elecciones y que eso pesa, pero faltaría más, es que eso es el ABC. Es verdad que sabemos que va a haber elecciones, como decía Ángel, desde hace un montón de tiempo. Y es verdad que Podemos le ha echado en cara, por eso cuando dices cualquiera haría lo mismo. Oye, Podemos ha dicho todo lo contrario. Tampoco he visto a la gente de Cádiz de Podemos, claro, como se llevan mal,
sí, bueno,
con Pablo Iglesias.
Pero también han dicho que la paguemos nosotros.
Como se llevan mal con Pablo Iglesias, pues tampoco han puesto mucho énfasis en determinadas cosas. Pero dicho esto, yo creo que los hechos son graves, gravísimos, ya no solo porque se trate de un compañero. Y si la vara de medir es esta, es decir, y a mí me parece bien que el gobierno esté aliado con la Unión Europea y esté con las Naciones Unidas.
Pero
si el debate, si vamos a hacer demagogia barata, la hacemos. Oye, las armas matan, las bombas matan, esté el PP gobernando o esté el Partido Socialista,
bueno,
gobernando.
Para empezar.
Entonces podemos hacer mucha demagogia y decir, oye, pues un caso es diferente del de otro. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver,
bueno,
entonces, claro, por elevación, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de fabricar armas, etcétera, etcétera.
Bueno, para empezar, en la Unión Europea no hay una política común, o sea, no la hay. Vamos a ver, es Alemania,
que no ha aclarado si va a ser antes, después, cuándo, o cómo.
Dame un ratito. Cronométrate un día, ya verás.
Hombre, no.
Cronométrate.
No, vamos,
bueno,
a cronometrar de verdad.
Escucha, Alemania tiene una postura. Francia tiene otra. Inglaterra, ni te cuento. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. El presupuesto del ejército, de defensa, no me sale la palabra, de Arabia Saudí, es de 60.000 millones de euros. Que estamos hablando de el mayor presupuesto de la zona con mucha diferencia. Es un país muy, muy armado. Bien, el de la compra de armas, el 54%... se lo suministra a Estados Unidos. Ese, desde luego, no le va a dejar de vender armas. Le vende Patriot, le vende F-15, le vende misiles de alto, de largo, de corto alcance, le vende todo.
Y aviones.
El siguiente, F-15. El siguiente país que le vende armamento es Inglaterra, que le vende, me parece que es el 24% de todo ese presupuesto. El 24%. Inglaterra no le va a dejar de vender armas, ya te lo digo yo. El siguiente país es Francia, que baja a un 4%.
La conclusión, Carmelo,
un 4%.
Si no te entiendo.
Sí, bueno, Esther, un poquito de respeto, te lo pido, por favor.
Si nos están escuchando.
Pues sí, ¿por qué? Porque crees que solo tu discurso es importante.
Estáis perdiendo más tiempo.
Te tengo que pedir respeto ya. Bien, vale.
Uy, por favor,
pues sí, te lo pido, por favor.
De verdad, es increíble.
Lo que es increíble es que no te cronometres. Bien, vale.
¿Estáis viendo el reloj?
Yo me voy a cronometrar ahora.
¿Me permitís? Mirad, no, ¿me permitís una cosa? Hay un cartel, 55:40, 2 minutos antes entra Nekane, quedan 3 minutos y medio, y habéis perdido 2 discutiendo sobre galgos o podencos.
Yo no, si habéis sido interrumpido nada más.
No, pero antes lo has dicho tú.
Entonces, lo que yo te quiero decir es que España solo es un 3%, y con todo, Arabia Saudí es el país al que más armas vendemos de todo el mundo. Esa es la realidad. A pesar de ser solo un 3%. ¿Tú crees, que es a lo que voy, que va a haber una política común? Yo creo que no va a haber una política común. Aquí cada cual se va a buscar la vida.
Pues yo creo.
Y va a intentar que pase esto de la forma más
inapropiada. Yo creo, sinceramente, bueno, lo de Alemania daría para una tesis doctoral, como hace y deshace, como dice una palabra y cambia el concepto para no... En fin, y el resto pues se está haciendo, si todo se reduce a dinero, si de lo que estamos hablando aquí es de dinero, pues ya está. Ya está dicho, pero el dinero sucio lo es de cualquier país que sea sucio, ¿eh? O sea, no vamos a ver dinero sucio en unos y en otros no. Si el dinero es sucio, pues a esto es a lo que estamos jugando. Y yo, de esta demagogia barata que se suele hacer con este asunto, de verdad estoy un poco harta, por no decir muy harta.
¿Qué? ¿Algo más?
No, ya. Me da cosa, porque no voy a...
Oye, yo he sido concisa porque como...
Sí, sí.
Bueno...
Los oyentes. Musiquita, los oyentes que nos trae Nekane Fernández. Paseíto por las redes, también habláis de los rifirrafes en el Congreso.
Mira, y nos dice un oyente que estoy escuchando los reproches que se han lanzado esta mañana a nuestros políticos, que si son golpistas, digo yo, así es como se hace la política. Nos escribe también Jorge de Málaga, los políticos parecen 4 ineptos discutiendo en un bar tomando cañas. Pedimos más seriedad y que se dediquen a solucionar los problemas.
¿Qué es eso de meterse con los bares tomando cañas? Vamos a ver,
que te lo digan a ti.
Por favor, pero ¿qué comparación es esta?
Que te lo digan a ti.
¿Eh? Más.
Bueno, también vamos a escucharlos, ¿eh? Hay recadito que nos manda un oyente, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Esto va dirigido al PSOE y a Podemos principalmente. Solo decir que igual que han salvado los puestos de los trabajadores de Navantia, pido también que salven los puestos de los trabajadores de la industria del automóvil, ya que muchos van a ir a la calle por culpa del acoso al diésel. Gracias.
Caramba. Es interesante el debate, habrá que afrontarlo en profundidad, pero aparte del acoso al diésel, y hablando de trabajadores, la que se está liando con los autónomos,
sí,
o el gobierno, digo el gobierno, digo Moncloa, rectifica o es un suicidio, ¿eh?
Sí, te voy a decir, hay dos puntos en el presupuesto.
Impuestos autónomos.
Hay dos puntos en el presupuesto que son perfectamente atacables. Antes lo decía yo, que sí. Buscar, uno es el tema de los autónomos y otro es el del diésel. Yo no le aconsejaría al gobierno de Sánchez que le meta caña al diésel, porque oye, hay mucha gente que se ha quedado colgada con un coche diésel y no tiene la culpa.
No, y sobre todo que era incluso limpio. Se da al corazón de las clases medias, porque eso sí que es clase media, los autónomos.
Lo del diésel y el diésel,
las dos cosas. Yo creo que lo de los autónomos, evidentemente, el gobierno rectificará, sobre todo porque sabe perfectamente lo que es un falso autónomo. Porque cuando no estaba en el gobierno, ellos denunciaban los falsos autónomos, como obligaban a mucha gente a darse de alta como autónomo, que era una manera de que las empresas no contrataran. Pero más allá de eso, yo creo que se ataca al corazón de las clases medias. Esto no estamos hablando de los ricos, quien utiliza el coche y el diésel es para ir a trabajar en muchísimos casos.
Y para repartir Coca-Cola.
Bueno, para ir a trabajar.
Y el del tractor.
Para ir a trabajar, eso es trabajo. Por lo tanto, yo sinceramente creo que no va a llegar a nada lo del tema de los autónomos, ¿eh? Porque si lo que quieren es que les metan un boca así enorme en su electorado autónomo que le tienen, pues que sigan por ese camino.
Yo no sé hasta qué punto tienen. ¿Pensáis que se van a aprobar los presupuestos?
Yo estoy más casi más convencido de que no.
No, pero ¿por dónde se va a romper la cuerda? ¿Tú qué crees?
A mí me parece que se va a romper la cuerda por el PDeCAT. Que por Esquerra Republicana. Creo que más incluso.
Yo es que después de ver a Pablo Iglesias, que se fue a la cárcel, hablar con Junqueras y que estaban, está que si Waterloo para acá y para allá, y no se ha conseguido, igual que yo hace una semana dije que veía muchas posibilidades de presupuestos antes de que lo acordaran con Podemos, porque sabíamos que iban a llegar a un acuerdo, yo cada vez lo veo más negro porque hay barreras que el gobierno no se puede saltar de ninguna de las maneras.
¿Hacemos una porra? Yo creo que sí.
Pues yo no la hago hoy. No, que la semana que viene hago otra. O sea, hace dos semanas dije que sí y hoy... es verdad, pero es que hay que reconocerlo. Es que yo hace dos semanas dije que iba a haber presupuesto porque sabía que con Podemos iba para adelante. Pero a día de hoy, y viendo que ni yendo a la cárcel, insisto, que ya tiene lo suyo, ver esa imagen, negociar los presupuestos en una cárcel, pues bueno, ni eso está valiendo.
Yo estoy más en el no todavía, pero evidentemente esto yo no tengo una bola de
cristal. ¿Ves cómo estáis más de acuerdo de lo que parece en muchas cosas?
No, sí.
Bueno, luego
voy a hacer una apuesta.
No, porque yo sigo aquí.
No, si a mí me da igual, yo me equivoco muchas veces. Afortunadamente lo que tiene esta persona.
Mensajitos donde Necane.
Pues mira, estamos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, y en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
¿Nada más que ahí? ¡Nio!
Me voy a dejar para después, porque pensaba que íbamos a tener tanto tiempo, pero bueno, que también apuntar Esther Carmelo, que está también en Instagram.
Se
ha abierto cuenta en Instagram. Expósito/cope.
Sí. ¿Cómo?
Expósito/cope. Correcto. Ya podéis seguir.
Vale.
Carmelo, Esther. Gracias.
Un saludo a todos.
Adiós.
Con un solo clic, estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Cuando alguien te dice que puedes gestionar tu seguro desde tu móvil, tu deber es decirle: llegas tarde.
Todos lo saben. Línea directa.